Ser podcast.
El Larguero con Manu Carreño.
Pues vamos con la lista de convocados del Sanedrín del Larguero. Kiko Narváez, hola.
Me lo esperaba, buenas noches, Carreño.
Álvaro Benito, muy buenas.
Yo también me lo esperaba.
Rafael Alcorta, ¿qué tal?
Uf, qué nervios.
Qué nervios,
tarde,
te pensabas que te quedabas fuera.
Uf, por los pelos.
Raúl Ruiz, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa? Y José Mari Vaquero, hola, José Mari.
Buenas noches.
Buenas noches. Pues nada, bienvenidos al Sanedrín del Larguero en el día de la lista de Luis de la Fuente, que ahora os pregunto a vosotros, a los que sabéis de verdad, a ver qué os parece la lista. Pero si me permitís un segundo, es que creo que estaban de fiesta en Coruña hasta hace nada. Bueno, creo que siguen de fiesta en Coruña. Así estaba la Plaza María Pita hace un rato en Coruña.
¡A primera hora! ¡A primera hora! ¡A primera!
Y sobre todo quiero dar las gracias a esos compañeros, tanto del equipo como del staff, que vienen de comer mierda, ¿no? Y nos han enseñado a todos el sentimiento que es jugar en el Deportivo de La Coruña.
Ahora toca disfrutar, hemos hecho historia, hemos vuelto y a pasarlo muy bien y nada, esto es una locura.
¡Coruñeses! ¡Deportivistas! ¡Gritar conmigo! ¡Estamos de vuelta!
Pues nada, creo que la fiesta sigue todavía en la Plaza María Pita y se han reunido cerca de 15.000 personas y está por ahí Adrián Candal. No sé si ha terminado la fiesta o va a durar un poquito más todavía. Adrián, muy buenas.
Muy buenas noches. Fíjate, yo hasta la voz también la tengo cascada, no de fiesta, sino de, bueno, todo el despliegue que hemos hecho en Radio Coruña. De momento, pausa. La lluvia lo ha interrumpido todo. Fijaos qué poético, porque ayer la lluvia precedía el partido Pucela y hoy ha vaciado esa plaza de María Pita que estaba Manu hasta arriba. Yo creo que se puede definir como una fiesta infinita. Lo de ayer fue tremendo, en Valladolid fue tremendo y aquí la gente está celebrándolo por todo lo alto. Son 8 años muy duros.
Joder, que se ha hecho largo.
Ahora, muy largo, muy largo. Fue muy duro. En la antigua Segunda B, ahí atrapados el Depor con todo lo que movía, pero siempre había 20.000 personas como mínimo. Allá donde jugaba el Depor había gente, los sitios más alejados, Algeciras, Ceuta, siempre deportivistas y vamos, lo han celebrado, claro, como habéis escuchado, por todo lo alto.
Fíjate que los que viajaron ayer con entrada a Zorrilla, los que viajaron sin entrada a Zorrilla y luego los que estaban ahí en Riazor y esperaron al equipo que llegó a las 4 de la mañana, ¿no? Creo que llegaron, no sé qué
era. Sí, 4 y media. Bueno, eso era prácticamente un bus discoteca, ¿no? Ahí ya decía Mario Soriano, que es un poco de la escuela de Llorente, ¿no? Decía, bueno, las luces y las gafas amarillas ya las desterramos, ahora vamos a beber de todo, decía, y lo dio todo. Y otro detalle, no sé si habéis visto un vídeo viral que publicamos en Radio Coruña, sí. Hay una parada de taxis cerca de la radio, que es donde la gente cuando va un poco de reenganche, va a coger el taxi. Estaba Mario Soriano allí para coger su taxi y lo pillamos en directo, bueno. Y dice, qué bonito es el amanecer.
Qué vamos. Bonito, qué en bonito. Fin, el amanecer cuando tope. Vuelves a primera 8 años después, así que enhorabuena al Depor y en A Coruña hoy pues todo el mundo estaba de fiesta. Es que es muy duro, Kiko, Álvaro y Rafa y José Mari y Raúl. La travesía para un super Depor, porque venía de ganarlo casi todo, de ser un grande del fútbol español. Te ves en primera ref y caes en el infierno, ¿no?
Claro. Coge y entiende mucho más de lo de la segunda.
Sí, sí, sí.
Que es cierto.
No, lo digo porque de infierno ha mucho partido. Pero Manu, es que está en primera ref.
Claro.
Después, a ver la dificultad, presupuestos como la Almería, y de repente uno de los años que menos te lo puede esperar, y sabiendo, como decía él, que... con tanta mierda, tanto fango, sí. Y de repente de volver otra vez arriba y después los ambientazos, Raulito, que se montaban en Riazor, macho.
Ay, Riazor, campazo, batía récords de asistencia en primera red,
correcto.
O sea,
sí,
que eso es el mérito que tiene este equipo, que la afición no ha fallado en ningún momento. En los tiempos malos, recordemos que perdió un playoff de ascenso de primera federación a segunda en su casa, y contra el Albacete, si mal no recuerdo. Y eso fue un palo muy duro. y luego volvió a perder otro playoff. O sea que han sufrido mucho, como decía, no tanto la palabra mierda, pero sí que es verdad que han sufrido muchísimo, han apoyado muchísimo, tiene un respaldo detrás económico enorme, como esa banca.
Sí.
Y eso tuvo una época también cuando ya en segunda A, con Lucas Pérez, un malentendido que se tuvo que ir, etcétera, etcétera, que parecía que se desequilibraba un poquito todo. Y este año lo ha conseguido, entrenador nuevo, Antonio Hidalgo, lo ha hecho muy bien y tiene para mí una delantera espectacular. Con Jeremay y David Mella, y Mella, que no ha podido jugar los últimos partidos porque estaba lesionado, pero sí, tiene sí, un futuro ahí.
Se monta Raulito un ambientazo porque el tema del autobús y la llegada del Cádiz Club de Fútbol, que no era para ascender, sino para salvarse, Manu. Y nosotros tuvimos unos pocos años en el Carranza en primera y ni la mitad de la mitad.
Fíjate.
Una calentura allí en el Mirandilla, bueno, Carranza, que me vamos, que ya lo a Carmelo, Pepe Mejía y compañía no hubiese gustado
vivir lo que existe a día de hoy. Sí, es una pasada, es una locura. Pues nada, enhorabuena al Depor y oye, que ahora descansen, que lo disfruten y que se armen para hacer una buena temporada en Primera División. Es uno de los grandes de nuestro fútbol que vuelve a la Primera División. Así que nada, Adrián, cuídate y a parar ya de fiesta, ¿no? Que ya vale de fiesta. ¿O todavía no?
Yo creo que... Bueno, no sé, el domingo os digo que van a Cuatro Caminos, que es la fuente, a celebrarlo.
Claro, o sea, claro, que falta el último partido.
Anuncia que esto se alarga.
Mara y Almiño, mañana van a la... Por ahí.
Mañana van a la Xunta.
Y Bebeto.
Y Manu, otro detalle más, déjame contarlo. Sí. Lo decía ayer también Lendoiro con nosotros. Decía, ese también es el ascenso de los niños. Porque está de moda en Coruña, vas a un parque y son todo camisetas del Depor. Estos niños nunca vieron al Depor en primera.
Claro.
Y lo van a ver y se han sido siempre del Depor en este momento. Así que es el ascenso también de los chavales.
Sí, señor.
Fíjate, Manu, que desde que del 80 que empecé yo a jugar, los dos campos y los dos torneos que más veces he ido han sido precisamente el Teresa Herrera y el Carranza. Tú.
Fíjate.
Sí, sí, qué tiempos aquellos.
Ese Teresa Herrera que costaba levantarlo, el que lo ganaba decía, joder, a ver, yo no levanto. No, entre seis tenían que levantarlo.
Y el Carranza
ni te cuento.
El Carranza ni te digo.
Lo ganamos con Juninho y nosotros. Juni, cógelo tú, decía. Pero si para mí la Torre Eiffel, no sé.
Sí, total.
No os olvidéis del colombino, lo que era el trofeo.
También.
Ahora ya no se juega.
Ahora ya no.
Bueno, ya no tienen ese poder.
Pues nada, enhorabuena al Cádiz que se salvó ayer, que ayer le mandaba mensaje a Kiko, sufriendo mucho, pero salvados. Y enhorabuena al Depor por ese ascenso. Adrián, un abrazo, hasta mañana.
Buenas noches
y enhorabuena a Coruña y al Deportivo, que vuelve a estar en su sitio entre los grandes. Y otro histórico. Pues
esa
fíjate,
es la noticia.
Pues fíjate,
sí que es
otro histórico. Nada, en Zaragoza.
Eso sí que es historia.
Eso sí que es un drama, ¿no?
Ese club, esa ciudad, encima construyendo un estadio nuevo.
Haciendo un estadio nuevo.
Es increíble.
Una afición enorme, una ciudad enorme.
Pero ya llevaban unos años, Raúl.
Sí.
Unos años, muchos cambios de entrenadores.
Lo hemos dicho.
Cambios
aquí,
incluso en la dirección deportiva. Muchas cosas.
No sé si son 20, pero entrenadores ha habido un montón, 14 o 12 directores deportivos, jugadores que han pasado por ahí en los últimos años, Borja Iglesias, William José, Borja Bastón, han pasado a Ángel, Luis Suárez, han pasado delanteros de una categoría enorme en segunda y no han logrado ascender. Lo más cercano estuvieron en Las Palmas, precisamente.
Sí,
no, lo más cercano fue Álvaro en Las Palmas.
Fernández, también muy cerca, que lo tuvieron.
Con Popovic a 7 minutos estaban ascendidos en primera.
Joder,
y le dio la vuelta el
Las Palmas. No sé dónde he leído hoy que llevaban 77 años sin estar fuera del fútbol profesional, o en primera o en segunda.
Bueno, claro.
¿Sabe lo que más me duele a mí, Manu?
¿El qué?
A mí lo que más me duele es cuando echan los reportajes de las entrevistas al público y hablan de los jugadores no tienen sentimiento, no tienen pasión, no son profesionales. Y al final lo acaban pagando siempre, especialmente los entrenadores, porque no sé cuántos habrán pasado por ahí en los últimos tiempos. Y los jugadores, y en concreto, pues seguramente los de este año, ¿no? Que seguramente son los que menos responsabilidad tienen de todo el proceso degenerativo que ha tenido como institución. Entonces, eso a mí me duele muchísimo. Por eso a veces cuando los jugadores van a pedir perdón... A mí no me gusta, porque el jugador tiene que hacer lo que tiene que hacer, tiene que intentar ser el mejor profesional posible en el momento que esté y aceptar las cosas, pero al final pedir perdón
por algo que
tú has hecho lo que has podido, ¿qué tienes que pedir perdón a quién?
Totalmente. Fíjate lo que es A Coruña ahora mismo, de fiesta, y no sé cómo está Zaragoza hoy, después de lo de ayer. Santi Saiz, en Radio Zaragoza. Hola, buenas noches, ¿qué tal, Santi?
Hola, buenas noches.
Fíjate, lo que es un año tras otro, la decepción de no subir a primera, que era decepcionante, un año más sin subir. Pues claro, nadie contaba, aunque se lo venían temiendo, pero nadie quería ni imaginar que pudiera ocurrir esto, que el Zaragoza bajase a primera federación. El lobo ha llegado, sí.
Sí, es que es una tristeza enorme aquí en la capital aragonesa. Ni los más viejos del lugar recuerdan una situación como esta. Casi 8 décadas, es decir, para alguien que lo pueda recordar ahora, tiene que tener en torno a los 90 años. Tendría por aquel entonces 10 años. O sea, generaciones y generaciones que no han visto al Real Zaragoza.
O en primera o en segunda. Sí.
Correcto, fuera del fútbol profesional. Por lo tanto, aunque esto se venía mascando, no es una cuestión de este año, es una cuestión ya de varios años, es una deriva terrible, y el Zaragoza iba ya rozando y salvándose prácticamente en las últimas jornadas los últimos años, ¿no? Pero no por esperado es menos doloroso. Día de indignación total de la afición zaragocista, además por el silencio de la cúpula del club, que hasta el momento se ha limitado a un comunicado que lanzó ayer, un minuto después de que pitara el árbitro el final del partido en el Estadio Gran Canaria, nada más certificarse el descenso. Un comunicado sin firma que ha indignado al zaragocismo, porque ni siquiera pedían perdón. El modelo de gestión ha llevado a un histórico, a los más bajos fondos, un modelo que ha fracasado rotundamente y que además ha vaciado de sentimiento las entrañas del club. Es un club a la deriva, la gente no se reconoce con el Real Zaragoza, no se puede manejar, está claro, un Zaragoza con el mando a distancia, se le ha quitado todo el arraigo del mundo, no hay zaragocistas dentro, no hay gente que sepa lo que es esto. Esto es la cuarta ciudad de España, esto es un club que ha ganado 6 Copas del Rey, que ha ganado 2 títulos europeos, que ha ganado una Supercopa de España, un presidente que desde septiembre no está por aquí, Jorge Mas, que está con su Inter de Miami y no ha aparecido ni en la Junta General de Accionistas. En definitiva, que los propietarios, que es verdad que han traído estabilidad económica al Real Zaragoza, que lo cogieron en un momento complicado,
muy delicado,
difícil.
Sí,
es que el Zaragoza este año tenía entre el quinto y sexto límite salarial.
Sí.
Y ese comunicado incluso rezaba ayer diciendo que es verdad que han puesto más de 60 millones de euros, por lo tanto tiene más delito si has puesto dinero y encima te vas en un club como Zaragoza,
la federación, cuando el año que viene veamos el calendario y veamos Primera Ref, el Zaragoza, bueno, vamos a frotar los ojos porque es pues eso, casi 80 años, lo que nos dice Santi, casi 80 años sin estar fuera del fútbol profesional, pero por ahí han pasado otros históricos también, Raúl, y ahí ha estado el Depor, y ahí ha estado el Málaga, y ahí ha estado unos cuantos que al final se han ido al pozo y toca reconstruirte
Cádiz,
y empezar.
El Tenerife el Cádiz, este año.
El Tenerife, o sea que.
Y ha ascendido, o sea que cuidado, pues es que es dura la segunda.
Que vuelva lo antes posible, que le esperamos al Zaragoza de nuevo y apretar los dientes y hacer un proyecto ambicioso y a intentar poco a poco volver a su sitio, que es donde le corresponde el fútbol profesional. Santi, un abrazo, y un abrazo a todos los aficionados del Zaragoza también.
Igualmente, buenas
Chao,
noches.
Hasta luego. Pues son la cara y la cruz. La fiesta en Coruña y en Cádiz también por la permanencia, y la que se consiguió ayer, y la decepción tan tremenda en Zaragoza. Pero bueno, esto es así, esto es el fútbol, es lo que tiene. Como no sé quién decía el otro día, es que bajan 3, claro, y en segunda bajan 4. Es, no creo que lo decía Raúl, es que tienen que bajar 3 y bajar 4 en segunda.
A veces es inesperado, pero esto es el fútbol y es deporte. O sea.
Bueno, hablamos de la lista, que yo creo que ya, con permiso de los últimos coletazos de la liga, en primera y en segunda, ya estamos todos con la cabeza casi puesta en el Mundial. ¿Os ha gustado la lista de Luis de la Fuente, así la primera en general?
Sí. Yo creo que, a ver, a mí me parece que es una lista, sobre todo me gusta porque tiene varios jugadores que pueden jugar en varios sitios. Y eso es muy importante en un torneo corto como es un Mundial o una Eurocopa. Y creo que ha elegido muy bien a los jugadores. Seguramente, hombre, las lesiones, si hubiera estado Fermín, sano hubiera estado, obviamente, hubiera dejado de ir otro. Pero yo creo que los demás, a mí lo único que me preocupa un poco, Manu, y también lo he dicho esta mañana con Dani, es que hay 3 o 4 jugadores que no llegan al 100%.
Yeah.
No van a llegar al 100%. O sea, jugarán.
Sí. Ojalá. Lo que pasa es que había que llevarlos, ¿eh? O sea, quiero decir.
Bien, había que llevarlos.
O sea, imagínate que deja fuera a Lamín o a Nico o a Merino, diríamos. Pero bueno, hombre, si el mundial dura un mes.
Pero es un riesgo, ¿eh?
Que se tiene, ¿eh?
Pero es un riesgo.
¿El qué?
No digo que lo que dice Rafita, hoy lo comentamos con
sí,
la inquietud que te da, claro, que si es Rodri, sí, claro, el tema de Merino, sí, Fabián. Sí.
Son tres o cuatro o cinco. Tocaos.
Es largo el campeonato y eso quizá pues te puede invitar a ser un poco más optimista en cuanto a esto, ¿no? Porque es cierto que en tres semanas te puedes poner a tono y es que el Mundial dura mes y medio. O sea, pero bueno, yo pienso que, fíjate, que había alguna duda, sobre todo Moleiro, ¿no? Yo fíjate
sí,
que,
yo que lo pensaba tenía puesto, que, sí, sí,
que podía haber entrado porque obviamente la duda de que puede tener el seleccionador, para mí hay dos contextos, ¿no? De Mundial, el que te vas a encontrar en la primera fase, que es vas a enfrentar equipos replegados, no hay, hay poca duda. Bueno, Bielsa ya sabemos cómo juega, pero yo creo que aún así, aunque no lo quiera, España va a someter a Uruguay. Y claro, yo creo que ante la baja de Nico, pues el hueco que quedaba ahí, yo creo que era de Fermín, claramente. Pero al lesionarse Fermín, pues obviamente se abre ese camino, ¿no? Y Baena ha jugado bien la selección. Yo creo que Víctor y Jeremy, pues seguramente uno de los dos no hubiese entrado si hubiese estado Fermín bien.
Exacto, yo creo que sí.
Pero Moleiro, fíjate, que te da esa versatilidad de poder jugar por fuera. Yo he hecho una temporada seguramente superior a la de los últimos dos que hemos nombrado. Y
o sea, salir Baena, ¿no? Igual Baena, claro, y Moleiro, ¿no?
El tema es lo de Baena. Claro,
claro, claro, pero
creo que va por ahí, Álvaro.
Sí, claro, sí, estoy de acuerdo. Sí, a
porque luego Víctor, Víctor es más de banda que
es
Moleiro.
Es otro jugador, claro. Sí, claro. Es cuando
revulsivo, además, Víctor, ¿verdad, Alvarito? Que claro, sí.
Víctor, Víctor en una, imaginándote una prórroga.
Claro, vamos, claro.
Es que,
haz lo que quieras.
Destroza, exacto, claro, exacto.
Bueno, y luego el tema de la cantidad de futbolistas que te pueden jugar de lateral derecho. Y quizá hay una pieza que podías haber utilizado otra, pero vamos, que la lista está fantásticamente bien.
Yo ahí lo que está
analizarla al detalle, ¿no? Al detalle.
Era la duda lo que decía Alvarito, con lo que pasa son 20 años, Manu, y un Mundial, la responsabilidad, la personalidad, que no sabemos cómo lo va a gestionar. Pero claro, cuando puede jugar Eric, que puede jugar Pubil y está Llorente en banda derecha, el tema de a lo mejor Pedro Porro, ¿no? Y dice, oye, pues te lo puede limpiar. Y hablar de Carlos Espí, el chavalito,
sí, a mí,
con 20 años, claro, hay partido atacado a ese tipo,
que te
José
remata
Lu,
una lavadora, ¿eh?
Que es. Claro, Alvarito, que tú dices, oye, jugamos con el Marruecos de turno, todo metido atrás, porque Borja pero, sí, te hunde al equipo, te juega mejor de espalda,
sí, pero
no el chaval no es lo mismo, en centros laterales.
Y lo que pasa es que yo creo, Kiko, que la inexperiencia, la juventud,
no, totalmente,
etcétera,
pero
yo creo que le ha pasado factura, ¿no?
Claro, no, mil por mil, y que, aparte que Pedro Porro lo ha hecho de cine, y a Luis de la Fuente, que ha sido más Luis de la Fuente en algunos casos, porque si hubiese sido Luis de la Fuente 100%, Lenormand hubiese ido. Sin embargo,
sí, también es el que más me ha sorprendido. El que más me ha sorprendido
es la meritocracia con Pubil y Eric, que han estado.
Claro,
exactamente.
Ese es el problema.
O sea, a mí es el que más me ha sorprendido, pero claro, luego veo a los dos que han ido y digo, claro, es que no puedes decir nada.
No ha habido
que
ataque de entrenador.
Exactamente,
no,
exactamente.
Claro. El problema de Lenormand.
Pero bien,
de
tiene que valer para todos, ¿eh? Que aquí no ya valía tanto para Joan García, aquí lo hemos hablado, ¿eh?
Sí.
O sea, que tiene que valer para todos.
Sí,
eso
sí, pero
tendría que valer para todos. O sea,
pero escucha, es que
los que mejor estén jugando, para adelante. Luego ya no nos vale tanto lo del grupo que estaba hecho, que al final es una bacalao. O sea, tienen que ir los mejores.
Sí,
lo que
crean, por ejemplo, ¿quién, Alvarito?
Sí, pero
no, pero claro, que aquí se debatía antaño que porque iba a entrar Joan García cuando ya tenías un portero que te había rendido,
sí,
que
yo
tal,
lo decía,
por el
yo
grupo
lo decía,
que no sé qué. Claro, sí, y entonces ahora estamos diciendo exactamente lo contrario. Que claro, que han jugado tan bien, que tenían que
ir. Lo contrario. Yo no estoy diciendo lo contrario.
Bueno, pues habré entendido yo mal.
Entonces, pero también,
es decir, no, si a mí también, esto, si estamos hablando
también
más
creo
de,
a ver, acaba Álvaro y va Vaquero.
Sí,
José María.
No, que aquí por rendimiento, todos los que estamos valorando, incluso los que se han quedado fuera, merecían ir. Merecía ir Ramiro, claro, que ha hecho una temporada,
claro, sí, pues
excelente.
Sí.
Merecía ir Pedro Porro, merecía ir Lenormand, por supuesto. A mí me parece un excelente
Pedro Porro
central. Y además, diferente, claro, digo, sí, que merece, que tiene merecimiento de ir, sí, y que ha ido, pero que posiblemente pudiendo elegir otra pieza, ya que tienes tres jugadores que te pueden jugar como lateral derecho.
Ya. Haber metido un central abierto mal.
Yo estoy con Kiko, un delantero específico.
Ah,
un
vale,
delantero
ah,
específico.
Vale, ah,
bueno,
vale.
Lavadora.com.
Claro, sí, claro.
Minuto, sí, centrar y vámonos, bueno, vamos. En cualquier momento, porque esto es una fase final y vamos a tener partidos y momento y episodio y paisajes de muchos colores.
Lo que pasa es que Eric García no lo lleva de lateral. A Eric García lo iba,
sí,
de
central. Lo lleva de central, pero podría,
o sea,
jugar de
eso
lateral.
Eso está clarísimo. Sí, podría, claro. Sí.
Y Pubil va de central y podría jugar de lateral.
Claro, hay varios jugadores. Está bien, a mí me parece que es una lista que está, que es muy difícil. A ver, podemos estar en desacuerdo en uno como mucho, que podrías poner uno al otro, pero el resto a mí me parece que es una muy buena.
Y después, Rafita, algunos tiramos, y Manu, Alvarito, José Mari, todos vamos a tirar, porque hay una cosa que es la lógica de la meritocracia y otra cosa es cuestión de creer y tener fe.
Claro.
Y esos son los jugadores. Y seguramente tú, Rafita, llamaría uno o dos por totalmente, la confianza y el trabajo que ha tenido. Manu otro, yo tendría otro.
El feeling, la relación que tienes con tu gente.
Claro, pero que esos jugadores de los que estamos hablando, Manu, no se va a hacer un mal mundial por los que no van.
Exactamente. No. Y luego no hay nadie que digamos qué cantazo que ha dejado fuera este, que es uno. O sea, es que es imposible.
Y luego yo creo que hay una cosa que ha dicho el míster en la rueda de prensa, muy interesante, Luis de la Fuente, que ha dicho que la lista está confeccionada muy en pensando en los planes de partido, ¿no? Y quiero decir que él analiza a los rivales, incluso a los posibles rivales de los cruces, porque yo creo que contamos con quedar primeros de grupo, muy probablemente, sí, ¿no? Teniendo en cuenta nuestro potencial. Entonces ya visualizas un poco el cuadro que vas a tener, qué tipo de partido imaginas, y yo creo que eso también influye a la hora de elegir un jugador u otro, ¿no? Yo creo que también, y me parece muy coherente, claro.
Vaquero, ¿ibas a decir?
No, yo creo, yo estoy de acuerdo en general en lo que se está hablando. Yo creo que es una lista muy equilibrada, porque hay un equilibrio entre experiencia, madurez y polivalencia, ¿sabes? O sea, yo creo que es un equipo donde Ferran puede jugar en banda en el caso de que fuera, por ejemplo, si Williams o Lamin, por lo que sea, pues no están a su mejor nivel, pues Ferran puede jugar ahí, o Oyarzabal puede jugar en punta tranquilamente también Ferran. Borja, yo creo que es una aportación muy interesante, cambiando absolutamente pues algunos esquemas. Es un jugador que con su experiencia y madurez puede aportar tranquilidad en medio campo, y luego yo creo que es un medio campo que realmente te permite muchísimas soluciones y muchísimas opciones, incluso con Baena, que yo me he alegrado, porque es un jugador que mira, en el Atlético de Madrid a veces juega, no juega tanto, pero realmente creo que es un jugador también muy interesante. Entonces, bueno, yo creo que es una lista interesante. Y luego lo de Joan García, yo también lo achaco un poco, es verdad que ha hecho un año fantástico, a que van muchos jugadores del Barça. Entonces tú dices, bueno, pues mira, uno más. Es decir, yo creo que hay bloques en los que los entrenadores, yo recuerdo pues en la época de la Quinta del Buitre, pues los entrenadores decían, bueno, me voy a entregar un poco al bloque del Madrid, después al bloque del Barça, pues en la época de Clemente, y yo creo que ahora también pues se ha arrimado un poquito al bloque del Barça, que es mucho más fácil entre ellos, la convivencia, ¿entiendes? Entonces yo insisto que creo que es muy equilibrado la experiencia, la polivalencia, y luego el tema de equilibrio de control, vamos a decir, de los jugadores.
Yo creo, Manu, que es tan bueno. A ver, viendo una foto de Rafael Cortés. Joan García.
Sí.
Que al final es quizá uno de los que ha dejado fuera a Luis, que más le ha podido doler el tema de Remiro, macho. Por todo lo que siempre ha hablado.
Seguro.
Bueno,
seguro. Ha dicho además que habla con él.
Ha mencionado, sí. ¿No? Ha dicho que le ha llamado, ha hablado con él.
Seguro. Estamos hablando de un portero.
Que va a ser. Sí,
que es sublime, tío. Que es muy bueno. Es que es buenísimo. Entonces, claro, ¿cómo dejarlo fuera? ¿No? A mí me cuesta. Yo creo que a Luis también le ha costado mucho.
Y sobre todo.
Claro, pero.
Yo creo que tiene la seguridad de que. Error, yo no creo que es un error.
No, error no, digo, error.
El rol, que he entendido error. Luis, no, es que antes en el Sanedrín con Romero, Gallego, Talavera, decíamos, no, es que es un debate que te podías haber ahorrado. Entonces, para ahorrarte el debate, no te llevas a Joan García, me parece un planteamiento.
Pero el debate.
Es que lo del debate, ¿qué debate?
Claro, para que no haya debate, no me traigo al portero del Barça.
El debate lo vamos a hacer nosotros, Manu. Totalmente,
totalmente. Vamos a hacer ruido. Debate no tiene Luis de la Fuente.
Bueno, exactamente. Dentro del vestuario, ese debate no lo tiene. Y por eso estoy seguro que es una de las razones también porque Joan ha ido, aparte de ser un excelente portero,
sí,
porque
totalmente sabe que es un tío que aceptará su papel, totalmente,
claro. Seguro,
Rafa,
seguro.
Sí. No sé si vas a decir Rafa y vas a añadir algo, ¿no? Sí. Rafa,
Rafita estaba pendiente mandándome fotitos.
Oye, ¿a alguien del Rayo hubierais llevado?
¿De quién?
¿Del Rayo Vallecano?
Bueno, seguramente
a De Frutos lo ha estado llevando.
Sergio Camello, como acaba la temporada.
Y Camello ha acabado bien.
Vaya, ese también es un delantero diferente. Sí. Fíjate, sí, es un delantero diferente a todo lo que tenemos. Se maneja muy, muy bien en al espacio, es inteligentísimo, tiene una calidad para asociarse también.
Habéis quedado bien porque estas cosas que yo os pregunto sin deciros nunca nada, imagínate que decís, pues no, ninguno, la verdad que no. Porque nos está escuchando el presidente del Rayo y por lo menos ha visto que está.
Ah, me creía que era camello.
O de frutos.
Martín Presa, que está muy bien acompañado ahí con José Day Palacio, con Óscar Ejido y con Tony López, estáis ahí muy bien acompañados. Hola, Palas, muy buenas. Tienes ahí al Presi a tu vera y Óscar Ejido, ahí lo tenéis.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues muy buenas. Parece que nos estabais escuchando, porque ahora mismo justo estábamos hablando con el Presi, que decía Raúl que te faltaba un 9 y tú también apuntabas camello, como los futbolistas. Se nota quién sabe fútbol, ¿eh?
Yo creo que faltaba... Bueno, no, Luis de la Fuente es un magnífico seleccionador. Bueno, buenas noches, Manuel.
Buenas noches, presidente.
Yo creo que Luis de la Fuente está contrastado todo lo que está haciendo y el buen trabajo, y el mejor que nadie sabe, sí, pero por ejemplo yo creo que tenemos jugadores como, decías, Camello, como De Frutos, como muchos otros que no quiero individualizar, que han hecho una buena temporada y pudiesen haber apoyado a España este verano en la Copa del Mundo.
Claro que sí. Presidente, no sabíamos si iba a poder atendernos o no, porque sé que tienes muchos compromisos y que estabas ahí con un montón de historias, pero al final ha tenido ahí la deferencia Martín Presa de ponerse en directo en el Larguero. Deme un minuto que tiro la pausa y enseguida te pregunto nada. Cuatro minutos te robamos para que nos cuentes cómo estás y cómo está el equipo y en la antesala de una final que es histórica, ¿eh?
No hace falta, estas son ya horas, vamos a decir que está uno más tranquilo, son buenas horas para hacer esto.
Muy bien, muy
antes
bien.
Es más complicado, pero ahora ya está todo el mundo durmiendo y ya uno está más relajado.
Espero que no, aquí hay mucha gente despierta, Raúl, no te
preocupes. Bueno, digo durmiendo, que son los protagonistas y los que tienen
sí, señor,
que rendir.
Te he entendido, dame un minuto y venga, y hablamos con Martín Presa y cerramos ya el Sanedrín de futbolistas, venga, vamos.
El Larguero con Manu Carreño.
Estábamos haciendo el análisis de la lista de Luis de la Fuente con nuestros Sanedrín de futbolistas, pero está Martín Presa, presidente del Rayo, y le queremos, lo primero, desear toda la suerte del mundo al presidente y al club y a la afición del Rayo Vallecano. Me imagino que esto compensa, ¿no, Martín Presa? Tanto sufrimiento y tantos sinsabores y tantos disgustos muchas ocasiones, ¿no?
Hombre, al final... No hay éxito sin sufrimiento, o es muy difícil que haya éxito sin sufrimiento. Al final, el sufrimiento, el sacrificio, el esfuerzo es lo que es el camino al éxito, que muchas veces no se consigue. Pero bueno, llevamos muchos años de esfuerzo, de sacrificio, y esperemos que el buen hacer, la suerte nos sonría y Dios quiera pues que podamos, que nos hace una ilusión tremenda, pues llevar esa Conference a España, que seríamos el primer equipo español en ganar esta competición, y llevar por lo menos, y ser el único equipo español que llevase
ese título,
un título europeo. 2026, sí, a España, que esperamos que estéis hablando, que no sea el único, y en Nueva York dentro de dos meses también podamos traer otra vez la Copa del Mundo. Y bueno, pues muy orgullosos de representar al deporte español, al fútbol español, y con muchísimas ganas de llevar esa Copa Vallecas a Madrid y a España, en algo que parecía hace algunos años impensable, y que parecía un sueño, pero bueno, a veces con mucho sacrificio pues los sueños se convierten en realidad y nos falta un paso, y no sé si seremos capaces de darlo, pero estoy convencido que vamos a poner todo lo que tenemos para dar ese último paso.
El Barça femenino ha ganado la Champions y ojalá que el Rayo consiga esa Conference también para el fútbol español. ¿Estás nervioso o no? ¿O todavía queda mucho mal partido?
No, pero nervioso no. Estás sabiendo que estamos ante una oportunidad única, por lógica irrepetible. Trabajaremos mucho para que podamos volver a repetir el estar en una final, pero ahora mismo estamos en esta. Y siendo algo tan inusual, tan raro, pues tenemos que intentar aprovecharlo, porque a ver cuándo vuelve a presentarse una oportunidad así ante nuestros ojos. Esto es de las que el Rayo Vallecano esté en una final europea, es de las mayores gestas del deporte español, por no decirla más, pues de los del último medio siglo, del último siglo. Oscar, por lo tanto, vamos a intentar pues conseguir el título.
Le voy a preguntar a Óscar que cuántos aficionados van del Rayo, Óscar.
Bueno, en torno a 11.000 aficionados del Rayo Vallecano van a estar aquí el miércoles, que algunos han llegado ya hoy, otros van a llegar mañana. El gran grueso llega el próximo miércoles a esta ciudad de Leipzig. Nosotros hemos llegado, mano, sobre las 7:20 de la tarde, más o menos, a este aeropuerto de Leipzig para vivir la primera final del Rayo y la primera final del Crystal Palace. Es la primera final europea de ambos equipos. Te cuento el horario de mañana porque entrena el Crystal Palace por la mañana en Londres. No lo hace aquí, pero a las 6:15 habla Glasner en el estadio. Luego 7:15 hablan Íñigo Pérez, Álvaro García y Óscar Trejo. A las 8 tenemos entrenamiento del Rayo a puerta abierta, una hora entera del equipo de Íñigo Pérez. La Fan Zone se abre a las 11 de la mañana en la Mar Plus, va a estar hasta las 10 de la noche con juegos, con actividades y con conciertos. Y bueno, esta noche cuando hemos salido por aquí por Leipzig a cenar, pensábamos que era noche de brujas porque la gente iba disfrazada, pero nos hemos enterado ahora que es que hay una fiesta musical y cultural gótica, así que no iban de brujas sino que iban de góticos, y la verdad es que bueno, daba un poquito de miedo, pero yo creo que la ciudad va a estar bastante animada de aquí al miércoles que empieza la final.
11.000 que van a estar allí, que algunos ya han llegado y otros están de viaje. Presidente Martín Presa, hay una caravana en la que no sé cuántos van. Ahora mismo está por ahí David Canseco and Company, porque están, no sé por dónde, han salido de Madrid y no sé por dónde van. Hola, David, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Joder, pero bueno, qué profesionales, con cámara y todo ahí en la Ruló. ¿Quién va al volante?
Bueno, nos vamos turnando. Al final el seguro está hecho para tres y vamos turnando entre los tres adultos, vamos. Vale. Porque al final ellos son hijos.
¿Cuántos vais en total? ¿Cuántos vais ahí?
Vamos seis.
Seis. Muy bien. ¿Y a qué hora habéis salido?
Hemos salido 12 de la mañana desde el estadio de Vallecas. ¿Sí? Ese estadio que nos une a todos los vallecanos y que por Dios quiera que de allí no se mueva nunca, aunque haya... Pues bueno, opciones que quieran llevárselo, pero ya sabes que en Vallecas lo sentimos como nuestro y desde la puerta del estadio hemos salido hoy, mañana a las 12 de la mañana.
¿Y a qué hora llegáis, más o menos?
Ya hemos parado aquí, vamos a hacer noche aquí en un pueblecito que se llama Montlucón.
Ah, muy bien, muy bonito.
Y estamos a la mitad, hemos hecho 1.100 kilómetros.
1.100. Nos quedan otros 1.100. Pues nada, Martín Presa, algo para estos seis que van allí a Leipzig, mañana los tienes por allí.
Y no es pues la única caravana, Manu, hay muchas caravanas que están yendo desde primera hora de la mañana.
Claro, claro.
Pues nada, que enhorabuena, que gracias por venir a apoyar al equipo. Al final es un sacrificio, como digo, de todos los que estamos, y cuando he dicho de esos 11.000 que vienen a través del Rayo, seguramente algunos más o bastantes más que habrán comprado entradas generales. Por lo tanto, es un esfuerzo terrible el que van a hacer. Estamos hablando que más del 80% de abonados van a estar presentes en Vallecas. Yo creo que esto no ha pasado con ningún club de fútbol profesional en ninguna final. Por lo tanto, darle las gracias. La gente está con mucha ilusión y lo que esperamos ya es una felicidad poder vivir, poder sentir una final al Rayo. Pero ojalá todos estos esfuerzos, todos estos sacrificios, no solo a nivel de esfuerzo, como pues que van a estar 20 horas para venir y otras 20 para volver, sino también un esfuerzo económico, un esfuerzo de pedir permisos a los trabajos. Pues muchas gracias a todos y ojalá podamos dar la alegría a todos claro los aficionados, de traer la Copa España. Pero no solo a los aficionados, yo siento, y además lo hemos dicho en el club, sentimos, y al ser el único equipo español que vamos a disputar una final, sentimos la fuerza no solo de nuestros abonados, sino de los casi 50 millones de compatriotas, 50 millones de españoles. Todos, creemos que prácticamente todos están con nosotros.
Prácticamente.
Sí. Me han llamado prácticamente todos los clubs para dar la enhorabuena.
Totalmente, totalmente.
La gente te para, con lo cual, pues bueno, a ver si podemos.
Todos con el
Rayo.
Yo
creo que no solo el Rayo, si conseguimos ese título, será un título de todo el deporte, claro, español, del deporte humilde, del esfuerzo, del sacrificio y del superar inmensas adversidades, como lo van a hacer pues estos
seis amigos que van ahí. David Canseco, algún cántico para Martín Presa, no sé, algo, pero que sea bueno, algo, o sea, algún para el Rayo, me refiero, para animar al Rayo desde ahí, de donde estáis.
No, simplemente agradecer, como dice Martín Presa, sí, que esto es gracias a los vallecanos y al esfuerzo que han hecho. Y agradecerle también que haya puesto las pantallas el detalle bonito sí que hubiera sido para estos vallecanos no tener que pagar esos 5 euros que a muchos les sale de mucho de su bolsillo, que no es posible pagarlo y que se van a tener que quedar fuera. Pero bueno, gracias por haber puesto esas pantallas, que por lo menos haya gente que pueda disfrutar de ello.
Bueno, vale, gracias. Ya que lo hemos estado valorando, al final, y ya que lo dices, es un tema, se ha puesto un precio simbólico por un tema de seguridad. Tenemos que tener controlado el aforo. No podemos correr el riesgo que se hubiesen presentado ahí
ya
medio millón de personas, porque el Rayo sí, es de Vallecas.
Con invitaciones, Martín, con invitaciones, si el control se puede hacer con unas invitaciones, tú vas, la retiras en taquilla y tienes el control hecho. No hay mayor problema.
Sí, pero creemos que cuando son...
Que Vallecas pero bueno, es el barrio pero que es.
Mira, el barrio que es nos damos cuenta, pero también, como te digo, es decir, lo que primeramente cuando algo no tiene un mínimo coste, pues puede no valorarse, puede retirarse y pudiera no dar la imagen que queremos, y gente que quiere ir no pueda ir. Hemos considerado que era lo mejor, porque lo que queremos es que haya el mejor ambiente posible, que la mayoría de gente pueda disfrutar. Hay iniciativas, por ejemplo, he visto una iniciativa del Ayuntamiento de Rivas, darle las gracias, que quieren poner pantallas. Hay distintos distritos que quieren poner pantallas. Dar las gracias también a la comunidad que ha colaborado, de Madrid, que ha colaborado en poner estas pantallas. Porque digo, el Rayo es un equipo del barrio de Vallecas, pero es un equipo de la ciudad de Madrid, de la comunidad de Madrid. Y hay muchos aficionados, muchos, y nosotros tenemos fuera de los distritos de Vallecas, que también quiere venir. Por lo tanto, creemos que en esa situación podíamos haber tenido una influencia que hubiese podido poner en riesgo la integridad. Y mira, hay algo que...
Déjeme que le mande un abrazo a los chavales, que tienen que seguir el viaje. Abrazo. David Canseco, un abrazo a ti y al resto de la tropa. Que cuidadito al volante, que os quedan todavía unas cuantas horas de camino.
Pero mira,
gracias,
una cosa.
Gracias a vosotros.
Y a Opa Rayo, a Opa Rayo. Suerte.
Opa Rayo.
Suerte, suerte. Hasta luego a todos. Martín Presa, Palacio, que hay que despedir al presidente del Rayo. ¿Alguna que le queréis hacer para terminar?
Bueno, yo le quería preguntar al presidente, que yo lo que le decía un poco Tony antes fuera de micro, les veo a todos muy tranquilos,
demasiado.
No sé si confiados, o es ese ambiente que deja el equipo después del partidazo que hizo en Estrasburgo en la vuelta, después de este final de liga, como usted decía, jugadores que llegan en un gran momento de forma. ¿Qué es lo que tiene este equipo para que hoy les hayamos visto en este vuelo tan relajados?
No, venimos a jugar un partido de fútbol. Relajados no, sabemos que competimos contra un rival que nos multiplica por 8 o por 10 el presupuesto, que es mucho más potente que nosotros, pero no tenemos por qué no estar relajados. Es decir, tenemos que hacer lo que hemos hecho durante todo el año y lo que nos ha traído hasta aquí, estar relajados, pero a la vez estamos muy muy concentrados, intentar darlo todo. Al final venimos a jugar un partido de fútbol. Entiendo, pues quizás el que va pues a ponerse en el frente en una batalla bélica, ese sí debe ir nervioso, o el que va a enfrentarse en un quirófano contra una enfermedad grave. Aquí simplemente venimos a jugar un partido de fútbol. El fútbol está para unir, en este caso para unir a aficiones británicas y españolas. Esto tiene que ser una fiesta, podrá ganar uno, y vamos a intentar con todo nuestro esfuerzo y todo nuestro saber que la Copa vaya para España. Pero y pueden disfrutarla en Vallecas.
Claro,
pero
sí,
al final
claro
es un partido de fútbol. No debemos tampoco estar nerviosos por algo que lo que hay que disfrutar es algo tan precioso, y es una ilusión. No hay que
bonito.
Estar nerviosos por nada.
Están escuchando con mucha atención Kiko, Rafa, Álvaro y Raúl y José María Vaquero, porque es un éxito de un modesto del fútbol español, y estamos todos mañana, bueno, pasado mañana, mejor dicho, pendientes del Rayo Vallecano. Pues nada, Martín Presa, que toda la suerte del mundo, lo mismo que deseamos pues todos, que gane el Rayo ese título. Mañana haremos un especial, la previa al partido, con nuestros enviados especiales, con Palacio, con Tony López y con Óscar Ejido. Y no sé si quiere mandarle un mensajito a los aficionados del Rayo.
Pues nada, que tengan mucha fe, que lo vamos a dar todo, y que Dios quiera, que podamos conseguir ese ansiado título, el primer título en el fútbol masculino en 102 años de historia, nada. Un poco daros la gracia también por el despliegue a la cadena SER que habéis hecho, pues para cubrir para cubrir este partido.
No, este título.
Sí, sí, no. Si no, no lo mandamos.
Ya, ya le vamos a pedir que se moje con un resultado.
Ya, ya que hemos venido, habrá que ganarlo, Raúl.
Por respeto, vamos a hacer todo lo posible por ganar. El resultado, cualquier resultado que nos haga campeones...
Un penalti injusto en el 90 te sirve.
Nos vale de cualquier forma. Estos son los partidos que, jugando bien, jugando mal, jugando con regular, suerte, sí, como sea. Pero estos son, hay partidos que hay que jugar. Estos son partidos, las finales, como decía Luis Aragonés, que para descanse hay que ganarlas. De los segundos nadie se acuerda. Es muy bonito estar hasta aquí, pero una vez que estamos, hay que intentar ganarla como sea. Por lo tanto, sí, nada, daros las gracias por cubrir. No estamos habituados como equipo.
Estás en buenas manos ayer, Raúl. Estás en buenas manos.
No estamos acostumbrados a este despliegue que está haciendo la cadena SER y que están haciendo también otras cadenas y otros compañeros.
No, tan bueno como este no.
Despliegue de la cadena SER y despliegue del Rayo, Manu, que hemos viajado a Atenas, a Estrasburgo, con 186 plazas de avión.
El avión ha sido increíble.
Claro, hemos llegado aquí a Leipzig con 450 plazas de avión y venían llenas, yo creo, de presi, 440 o 445. Era el doble.
Quiero aprovechar y dar las gracias también a don Juan José Hidalgo, presidente de Air Europa, que como habéis visto ha venido a mi lado y va a estar a mi lado durante toda esta expedición. Es gran amigo, gran seguidor del Rayo Vallecano, ha volcado a su compañía, la única compañía o aerolínea española, muchas veces injustamente tratada en un momento de la pandemia, con 85 años al pie de la compañía, como he visto y como me sigue demostrando, la ha reflotado pese a tener todas las trabas y aquí, mínima sí, ayuda. Sí, por lo tanto, por lo tanto, nada, darle las gracias a Air Europa, que y lo habéis visto y ha hecho un trabajo excepcional, y dar las gracias al presidente por venir acompañándonos a vosotros,
a todos,
durante toda la expedición. Muchas gracias, Manu, de
gracias
verdad.
Gracias a ti, gracias Raúl, y suerte, sobre todo mucha suerte. Que tengo que tirar la pausa y despido ya con los futbolistas. Tony y Palacio y Oscar, mañana nos oímos. Un abrazo. Y mucha suerte a Martín Presa y al Rayo Vallecano. Pausa y seguimos, venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.